Esta música señorial es la que acompaña a Amadeo cuando se incorpora con nosotros. Es un verdadero placer después de este verano. Sé que ha recorrido medio mundo, ¿no?
Sí, sí, he estado en varios países sudamericanos, en Argentina, en Perú. Y nada, bien, ya estoy aquí de nuevo.
Él es así, siempre ha estado en Argentina y en Perú. Le hemos pedido que venga porque la noticia de la semana es este viaje que cierra tantas heridas de los Reyes por España, ¿no? Este recorrido por Galicia, por Asturias, por Castilla y León, por Extremadura, que sin alharacas, sin extremos, sin enfrentamientos, pues supone un enorme abrazo para la gente. Y nos ha parecido que no es la primera vez que un trabajo de semejante envergadura sencilla y profundo se produce en la historia de España, ¿verdad, Amadeo?
Pues sí, efectivamente, la costumbre, digamos, de los reyes de España y de los reyes de Castilla anteriormente, ¿no? Por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, el famoso Alfonso el Sabio, que ya empezó a impulsar leyes para proteger a los niños, a las viudas, a los pobres. Isabel la Católica, que crea los primeros hospitales de campaña en 1400, o sea, la propia Isabel la Católica, en 1884, el hospital de Loja, que fue el primer hospital de campaña que existió en Europa y, por tanto, pues en el mundo, ¿no? El mundo occidental, al menos. Y ya luego, posteriormente, pues Carlos III, que aunque lo consideremos, pues eso, el mejor alcalde de Madrid, etcétera, etcétera, pero también es verdad que impulsó igualmente muchas leyes para la limpieza urbana, para la protección, sí, los hospitales, etcétera, para cuidarse del más necesitado y los que sufren, en definitiva. Y ya posteriormente, bueno, pues hemos tenido los casos de Alfonso XII. Todavía se recuerda cuando Alfonso XII, en la epidemia de cólera de 1885 en Aranjuez, él personalmente fue a cuidar a los enfermos. Por supuesto, eso no es fácil, es decir, dedicarse a darles la medicación, a acompañarles, a estar con ellos. Eso ya lo hizo Alfonso XII, ¿no? El rey pacificador se le llamaba, ¿no? Porque pacificó España después de las guerras carlistas.
Y por su muy buen rey, ¿no?
Un gran rey, muy breve, porque duró muy pocos años, relativamente pocos años, pero dejó un magnífico recuerdo y también una especie de compasión por aquella pérdida de su mujer, ¿no? María de las Mercedes. Todos nos acordamos de la famosa canción, sí, María de las Mercedes, mi
Rosa de Sevillana. Murió tuberculosa, muy joven.
Muy joven, muy joven. Eran primos hermanos y realmente pues murió a los 18 años.
Sí.
Y él se quedó viudo, luego se casaría con la reina María Cristina. Pero sí, un hombre realmente compasivo y que se dedicó a cuidar a los demás.
Yo creo que cuando alguien sufre tanto como sufrió él, tiene mucha más compasión y más empatía ante el dolor, sin duda.
Su hijo, el rey póstumo, digamos, o sea, es el único caso en Europa después de Juan I de Francia, que en realidad murió bebé, que nace rey, Alfonso XIII. Pues Alfonso XIII se le recuerda, y todavía hoy se acaba de publicar recientemente un libro sobre la materia del doctor Zoran Petrovic, y anteriormente se ha realizado en el Palacio Real una exposición sobre ese tema.
Ah, y esto lo abordamos antes del verano, gracias a ti.
Lo sé.
Claro, que fue la ayuda prestada con motivo de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Exacto. El rey Alfonso XIII, de su peculio, es decir, con su dinero, organizó una oficina en Palacio, ¿no?, donde se dedicó durante toda la Primera Guerra Mundial a ocuparse de los refugiados, de las personas que no encontraban a sus familiares porque estaban en campos de concentración, que estaban recluidos, a poner en contacto, como digo, a estas personas. Y luego también impulsó la inmunidad de los barcos hospital, que es una cosa bastante importante, ¿no? Tener en cuenta que en el Mediterráneo había barcos hospital que estaban, lógicamente, llenos de enfermos y que no se podían bombardear, no se podían ni atacar, ni abordar, ni bombardear. Y eso también lo impulsó Alfonso XIII. Y también recordamos, seguramente recordáis, cómo los papas, en época de Semana Santa, el Jueves Santo, pues limpian los pies de una serie de mendigos,
sí,
¿no? ¿Os acordáis de esa imagen, verdad? Bueno,
sí,
pues eso también lo hacía Alfonso XIII.
Porque dicen que lo hizo Jesucristo.
Pues sí, exactamente.
Sí, lo hizo Jesucristo en la última cena.
Eso es.
Pero
y lo hacía también Alfonso XIII. No solamente hacía eso, sino que él personalmente daba ese día daba de comer a todos los mendigos que acudían.
Ay, qué maravilla, encanta. Porque
qué
eso
ejemplo
no
público
se sabe.
Y qué educativo también para la claro, persona del rey. Claro, ¿eh?
Eso claro. Es.
Porque entonces, súditos suyos son también los que están en las cárceles y los que están en
todos.
La calle.
De hecho, ese concepto, digamos, vamos a decir paternalista o de padre de todos, ¿no? Del rey, pues es fundamental, ¿no? Y es más, en algunos países, como por ejemplo en Rusia, al rey, o sea, al emperador en este caso, y a la emperatriz le llaman padrecito y madrecita. Sí.
Justamente, bueno, ahí se pasaba ya.
Bueno, ahí se pasaba ya.
Pero hay algo que tú has comentado, y es cierto, que había sitios puntuales donde no se podía bombardear.
Así es.
Y se respetaba. ¿Y tú crees? Yo creo que ahora hay una sensación de que no se respeta. En la guerra que hay en Palestina, en Gaza, no se respeta nada. Y
es verdad.
Y en la otra, los rusos tampoco han respetado nada, ni bueno.
Había una cierta caballerosidad en la
sí.
guerra, de tal modo que eso se, yo creo que eso se produjo hasta la Primera Guerra Mundial. Después ya en la Segunda eso no existió, nunca más. Y ya hasta ahora, como se puede ver, efectivamente, en las guerras que tenemos ahora en marcha, pues tampoco se ve, ¿no?
Es que la primera fue despiadada, con más muertes que la segunda.
Sí.
Y realmente esa experiencia de trincheras y de liquidación de generaciones enteras, yo creo que cambió la historia de Europa y la historia de la guerra, ¿eh? Es una cosa trágica. Ahora nos vemos hasta enfrentados a drones sin rostro. De repente se ponen a bombardear Yemen o se ponen a bombardear Oriente Medio.
Terrible.
Con máquinas que ni siquiera reflexionan si el blanco es o no el que se pretende. O sea, una despersonalización absoluta.
Es verdad.
Era mucho más humano todo hace años, incluso en el medievo y en la época que tú sí. has dicho. La gente tenía mucha más conciencia, sobre todo los que mandaban y sabían que tenían que dar a los demás.
Bueno, había una proporcionalidad, no digo yo que hubiese más humanidad, ¿no? Porque había unas torturas y unos métodos de acabar con el otro bien refinadas. Pero sí que había una proporcionalidad en el enfrentamiento físico.
Estamos hablando de reyes, ¿no?
Y de respeto de las treguas, que es muy importante. Y en esas treguas incluso los contendientes se saludaban, se visitaban. Eso se sucedió hasta la Primera Guerra Mundial, cosa que a veces olvidamos, ¿no? Pero también quería recordar a algunas mujeres especialmente caritativas en la familia real española, ¿no? Y una de ellas es, para los madrileños, pues fundamental y muy bien recordada, que es la Chata, ¿no? Isabel de Borbón, la Chata, que se llamaba Chata, pues porque tenía la nariz un poquito así aplastadilla, ¿verdad?
Un poquito,
¿verdad?
Mucho.
Un
tenía
poquito
una
bastante.
Nariz mínima.
Exacto. Y de ahí vienen además la palabra chatones, ¿no? Los famosos diamantes.
¡Ay, no lo sabía!
Claro.
No me digas.
Los diamantes con talla brillante, es decir, con 72 facetas, que son. Y se llaman, son grandes.
¿Y qué tiene que ver con la
Pues porque
chata?
Ella tenía unos diamantes, de ese un collar de diamantes de ese
¡ay,
tipo.
¡Ay, qué gracia! ¡Qué bueno! ¡Aprendo yo en este programa!
¡Qué bueno!
Y se llaman chatones por la chata. Bueno, pues la chata era una mujer súper caritativa, ¿no? Y muy querida por el pueblo de Madrid, ¿no? Pues ella, por ejemplo, se dedicó a todo tipo de obras de beneficencia, acudía a los hogares, ella llevaba la comida, las medicinas a casas donde había enfermos, donde había pobres. Es decir, tenía... y luego, tan es así, tan querida fue, que en el año 31, cuando se proclama la República, fue la única miembro de la familia real española que se le permitió quedar en Madrid. Lo que pasa es que ella
era
dijo...
Era muy flamenca.
Era muy como su madre,
claro.
O sea, muy castiza, ¿no? Y ella fue realmente la única que se le permitió, como decía, pero dijo que no, que ella se iba con su sobrino el rey a París. Y de hecho, ese mismo año, en el año 31, ella se alojó en un monasterio, en el convento de Auteuil, y allí falleció el mismo año 31. Se la repatrió en el año 91 aquí a Madrid. Estuvo, en realidad, está enterrada en la granja de San Ildefonso y con un cariño por parte de todos los españoles tremendo.
Ay, no sabía.
Y luego
que
había
la chata
otra
estaba
infanta,
en la granja.
Sí.
Que era la infanta Eulalia. Que
la infanta
hermana,
Eulalia
que
era...
vivía en Biarritz.
Sí. Yo he conocido amigas de la infanta Eulalia, por ejemplo, Ana de Sagrera, que era muy amiga mía, ya falleció casi a los 100 años, hace muy poco. Ella conoció muy bien a la infanta Eulalia porque veraneaba en Fuenterrabía y tenía una gran relación. No olvidemos que la infanta Eulalia murió en 1958.
O sea, hace poco.
Relativamente sí. poco para una mujer que murió hace 2 años o 3. Con 100 años, bueno, pues efectivamente la conoció, ¿no? Era un terremoto. La infanta Eulalia era un terremoto.
Que mi padre tuvo un chofer que había sido chofer de la infanta Eulalia. Por eso me acuerdo. Y nos contaba muchas anécdotas.
Sí.
Y debía ser tremenda.
Y luego otra mujer de la familia real española, y aunque de la rama carlista, fue la reina Margarita, la mujer de Carlos VII de España, el rey carlista Carlos VII, ¿no? Que se le llamó el ángel de la caridad, así se le llamó. Ese es su sobrenombre para siempre, porque se dedicó durante las guerras carlistas ella personalmente a atender a los enfermos, a cuidarles, a ponerles las vendas, a acompañarles en los momentos de muerte, de agarrarles la mano cuando estaban falleciendo, en fin. Y así, sucesivamente, pues tenemos un montón de casos, ¿no? La reina María Victoria.
La reina
Doña Virtudes le llamaban, ¿no?
Por eso, porque era como muy pía y muy...
Era muy pía, efectivamente, y efectivamente también fue muy caritativa. Pero otra que nos olvidamos muchas veces de ella y que la pobre, pues también fue reina de España, ¿no? Que es la reina María Victoria, la esposa de Amadeo I, mi tocayo, que también tengo que acordarme de él un poquito, ¿no?
Es verdad.
Bueno, pues ella se dio cuenta cuando llegó a Madrid que había un grupo social que eran las lavanderas de Madrid. Las lavanderas que vivían pues en el Manzanares.
Pues al lado del Manzanares.
Exactamente.
¿Sí?
Y lavaban allí la...
Ahí se conocieron Rubén Darío y su compañera de vida, que era lavandera. Ahí
pues
sí,
efectivamente. Pues entonces ella se dio cuenta de eso y dijo, no puede ser que estén con el frío, con la lluvia, con el tiempo que sea ahí lavando y tal. Entonces ella se dedicó a que se hicieran recintos protegidos para que estas personas, lavaderos, para que pudieran lavar con seguridad, con protección, etcétera, etcétera. Fue muy, muy caritativa y luego, dirigió una asociación caritativa que se llamó así La Caridad.
Es que los reyes tienen una virtualidad, que es que ponen el foco. Es como cuando Francisco fue a Lesbos, ¿no? O sea, él decía, no es tanto que yo vaya a hacer o no vaya a hacer, es que si yo no vengo no miran. No miran que la gente está muriendo con los chalecos naranjas llegando a Europa a miles. Entonces, a mí me recuerda también, por ejemplo, estos comentarios de Amadeo a la visita de Alfonso XIII a las Urdes.
Por supuesto, con Gregorio Marañón.
Que se desconocía. Y cuando se hizo aquella película de seguimiento de la llegada del rey en Burgos, a unos lugares donde la gente tenía la cara de la endogamia embrutecida, estaban descalzos.
Y se morían de raquitismo.
Devocio.
Porque, ¿qué pasa? Que no tenían el agua allí, no tenía yodo, no había... Entonces, efectivamente, se morían de raquitismo. Y le acompañó Gregorio Marañón, el gran Gregorio Marañón, el médico, el pentacadémico, porque era...
Pero que lo mismo va don Gregorio no le hacen ni caso. Y al acudir al rey, claro, realmente se puso el foco sobre una región que ahora mismo es de las más bellas de España.
Preciosa, sí.
O sea, las Urdes son, impensable no recorrerlas y no recomendar a nuestros oyentes, ¿no? Entonces yo creo que una de las virtualidades de lo que están haciendo nuestros reyes ahora es poner las cosas en el foco, ¿no te parece, Amadeo?
Totalmente.
Y dar ejemplo de caridad, de entender a los ciudadanos en su sufrimiento.
Y de ayudar. Ahora, por ejemplo, don Felipe ha puesto el foco, como tú decías, y ha dicho, estos lugares que han sido afectados por las llamas tienen que ser atraídos por los turistas. Los turistas tienen que ir, tienen que estar allí para ayudar a la economía del lugar. También tienen que fijarse las autoridades, evidentemente, en cómo evitar esto, ¿no? Y también ha dicho eso, ¿no? Estudiemos de modo humilde y reflexivo, ha dicho, ¿de qué modo podemos intentar que esto no vuelva a ocurrir?
Y ha llamado a la serenidad, porque a veces tanta palabrería y poco hacer, ¿no?
Es que no han hecho nada. Ahora toda la gente que tiene, 50 vacas y se les ha quemado el campo, ¿cómo les da de comer?
Bueno, y los que han perdido la vaca en sí, ¿no?
También.
Querido Amadeo, realmente es un honor tenerte. Gracias por instruirnos.
Gracias.
Con frecuencia te llamaremos este año, porque sé que los oyentes te prefieren con mucho. Y a nuestra Carmen Lomana, ¿qué decirle? Nos ha dado una pincelada de clase. Muchísimas gracias.